Ser podcast.
Good morning, Vietnam.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Está usted intentando seducirme.
Le haré una oferta que no rechazará.
Sayonara, baby. ¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo.
La ventana del cine, con Carlos Marañón.
Carlos Marañón, que está en Radio Gijón. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, ¿qué tal, Iñaki? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, qué gusto coincidir, aunque es nuestra última tarde de noviazgo radiofónico, pero da igual, nos seguiremos queriendo lo mismo. Hoy empezamos con una semana potente, ¿no? Va a estar la cosa sabrosa ya.
Muy potente, sí, hay estrenos gordos, de los que se llaman gordos. Yo creo que ya un poco viendo el fin del verano, como dices, no solo para nosotros y nuestro noviazgo, sino para los estrenos, ¿no? Ya entre la gente, la reentré. Y la gente cambia sus hábitos de cine, ¿no? Quizá en verano es una cosa más festiva, ¿no? Lo de ir al cine, y ya, bueno, pues con la llegada del otoño o de lo que del fin del verano, ya la gente vuelve a los hábitos regulares, ¿no? Y ya llegan los estrenos normales.
Pero los estrenos es lo que no son regulares. Vamos a empezar por algo cuya banda sonora suena así. No va a ser solo uno de los grandes estrenos de comienzo de curso, sino que también es uno de los grandes estrenos de la temporada en cuanto a cine español. Es El ser querido, que se estrena hoy precisamente, ¿no?
Eso es, la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, esperadísima película de Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem como gran protagonista y Victoria Luengo haciendo de hija de un cineasta. Es un argumento que yo creo que es uno de los hándicaps que la película ha tenido, no como película, porque es una película, y ya lo digo, es una película solidísima, es una gran película de nuestro cine y de cine en general, pero es cierto que es exactamente el mismo punto de partida que una película como Valor sentimental de Joachim Trier, que ganó el Oscar el año pasado y que fue una de las grandes películas del año. Entonces, encontrarse con una película cuyo punto de partida es un padre director que le ofrece a su hija un papel en su nueva película para un poco limar asperezas de una relación que tiene, digamos, muchísimos claroscuros o muchísimos oscuros,
sí.
La verdad que ha hecho que la película a lo mejor no tuviera el vuelo, sobre todo internacional, que yo creo que merece. Así que esperamos que el público español entienda que puede haber películas que funcionen, que tengan el mismo punto de partida, pero que son cosas completamente diferentes. Y
claro,
esto lo es.
Estuvo compitiendo por la Palma de Oro del Festival de Cannes con Amarga Navidad de Almodóvar y con La Bola Negra de los Javis. Eso y dices es. Que no llegó a tener el predicamento que tú
Exacto.
esperabas.
Yo creo que pasó un poco inadvertida. No el que yo creo, porque a mí la película me parece estupenda. Uh-huh. Pero yo creo que el que probablemente Rodrigo Sorogoyen y la producción de la película esperaba, porque es una película encima con Javier Bardem, que siempre es una tarjeta de presentación extraordinaria. Sorogoyen claro. En Francia también lo tiene. La película pasó un poquito de puntillas y yo creo que influyó un poco eso, y también, y le va a pasar porque vamos a ver cómo van a competir en este fin de año, se estrena también dentro de unas semanas, La Bola Negra de los Javis.
Claro,
pues. Yo creo que la película, que es una película como ser, entre comillas, podría ser película del año en España, digamos, uh-huh. de cine español,
sí.
tiene por un lado la competencia de Valor sentimental en el sentido de que es una película que habla de lo mismo, y va a tener la competencia de La Bola Negra, que va a venir muy fuerte también. Pero, sin embargo, yo creo que hay que ver las cosas separadamente,
claro,
aquí vamos
claro.
a hacer ese llamamiento porque la película lo merece, la película es una película muy buena.
Sorogoyen no había hecho nada desde Asbestas, si yo no recuerdo mal, desde 2022.
Sí, hizo ha hecho series, ha hecho Los Años Nuevos, si recordáis, esa serie de una pareja a lo largo de 10 años, 10 noches viejas, que también era una serie de calidad. La verdad que una de las claves de Sorogoyen es que ha hecho cosas tan diferentes siempre, me da esa sensación, ¿no? Que siempre tiene un reto más. Hay que decir que parte de... el mérito de Sorogoyen como realizador, como hombre que pone en escena las historias, es también su trabajo con Isabel Peña, que es la guionista habitual, y vuelve a trabajar con ella. Y yo creo que aquí la mirada de ambos confluye perfectamente en el trabajo de dos actores, sobre todo Javier Bardem. Javier Bardem siempre está bien, hay que decir que siempre está bien, siempre tiene un término medio muy alto, pero yo creo que aquí está sensacional.
Y Victoria Luengo también es un grandísimo nombre, a mí me parece una de las mejores actrices españolas.
Lo es absolutamente, y está a la altura de darle réplica. Muy difícil. Y la historia es una historia de, bueno, una historia de un padre y una hija que no han tenido relación, digamos, en sus primeros años de vida, porque el padre, digamos, no estuvo presente, salió, tuvo éxito, triunfó como gran director de cine, ahí pongamos los nombres que se nos ocurran, digamos, es un grandísimo director que ha trabajado en Hollywood y vuelve a España a rodar y queda con su hija. La película abre con una secuencia extraordinaria, ellos dos en un restaurante en donde él le ofrece a ella un papel después de tiempo sin tratarse. La película, una secuencia de esas de cámara casi en el cogote, plano contra plano, absolutamente, que ya te pone muy alto el tono. Y tiene de diferente la película a partir de ahí ese punto de partida con valor sentimental que... incluye lo que es el rodaje de esa película. Y para los que somos muy cinéfilos, todas las películas de cine dentro del cine, películas donde hay un rodaje, la verdad es que a mí todas me gustan, es curioso, me apasiona.
Y es difícil, ¿eh?
Yo cuando veo un cineasta,
vi Michael el otro día, por ejemplo, la de Michael Jackson, y estaba prevenido porque decía, claro, yo sé cómo funciona un concierto, sé cómo se tocan los instrumentos, sé qué chismes hay, y dije, toma, qué bien hecho está. Entonces normalmente me enerva y esto me pareció fantástico, ver las tripas de algo que yo conozco.
Pues aquí es lo mismo, ¿no? Y digamos que es un director muy autoritario, un director que tiene mucho éxito y todo el mundo le sigue la corriente, pero que se encuentra determinados obstáculos, entre ellos la presencia de su hija que él ha pretendido y que va, digamos, a cambiar ese rodaje. Está hecho en Canarias, además, espectaculares escenarios. Y ya te digo, yo creo que es una película muy sólida, que tiene ese punto de diferencia con el valor sentimental, que era una película más anclada en una casa, en una familia. Esta, digamos, que tiene esa relación padre-hijo virada a través de la visión de lo que es el cine dentro del cine, que me parece muy interesante.
Oye, ¿qué tal te parece si escuchamos un poquito lo que dices tú, el tono que tiene la película a través del tráiler?
Hay una cosa que quería preguntarte, que es, ¿la gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
Bueno, para mí sí, quizás.
Ahí están sonando las voces de Victoria Luengo.
Esa es la primera secuencia que hemos comentado. La película no es nada maniquea, porque es cierto que al principio hay un personaje que es, digamos, el personaje débil, aparentemente débil, que es el de ella. La actriz es una actriz que no tiene éxito, que trabaja de camarera, con lo cual él quiere incorporar a su hija un rodaje, ella está preocupada porque pensarán los demás, pero esa aparente debilidad del personaje, en cuanto empiezas a conocer cosas, va mutando y va cambiando esa relación de poder. Pero a la vez, tampoco es una película que hay un malo y una buena.
Cual, por cierto, son algunos detalles los que estás hablando tú de cómo son los personajes y cómo se han construido, que vamos a escuchar aquí en La Ventana con Carles Francino ya la semana que viene, porque vienen a que los entreviste acerca de esta película de Sorogoyen. El propio Javier Bardem, Rodrigo Sorogoyen, claro, Victoria Luengo e Isa Peña, para contar todos los detalles de lo que tú estabas diciendo, de cómo se han construido los personajes, de cómo son las debilidades, las fortalezas de cada uno. Así que yo les emplazo a los oyentes de La Ventana que la semana que viene estén atentos para escuchar esta entrevista. ¿Qué te parece si cambiamos de película?
Vamos adelante.
Vamos allá. Esto es La Constelación del Perro, donde nos adentramos en un rollo así de futuro posapocalíptico, en el que Estados Unidos ha sido devastado por una gripe mundial. Nos suena un poco a lo de la pandemia, y es la adaptación de una novela de Peter Heller, que está dirigida nada menos que por un señor de 88 años, casi 89, que se llama Ridley Scott.
sensacional Ridley Scott, ¿eh? O sea, probablemente uno piense, bueno, Los Duelistas, Alien, Blade Runner, Thelma y Louise, pero es que este señor, si no sale a película por año, poco le andará. Desde 2000, en 26 años, yo creo que ha dirigido casi 20 películas.
Toma ya.
Y probablemente se nos van olvidando de porque ha dirigido hace poco Gladiator 2, Napoleón, acuérdate.
Sí.
Pero ha dirigido El Último Duelo, Alien, las últimas de Alien, Alien, Covenant, Prometheus, Marte, Exodus, un Robin Hood, Black Hawk derribado, El Reino de los Cielos. Es abrumador, es apabullante.
Es apabullante la cantidad, pero me decía antes mi compañero David Lasso, preparando este guión, que ha sido un poco irregular últimamente la calidad de sus películas.
Pero yo creo que porque pensamos que es Ridley Scott. Yo creo que pensamos siempre en nivel Ridley Scott, nivel Alien, nivel Blade Runner, nivel Thelma y Louise, que son probablemente obras maestras, 9-10 para entendernos, sí. Pero yo creo que todas estas películas que te he ido cantando no baja del 7 ninguna.
Bueno, claro. Ahí estás.
Claro, o sea,
se comparan consigo
lograr
mismo.
Lograr eso, claro, es irregular, pero dentro de que mala, yo poquitas de todas estas que te he dicho, ¿eh?
Oye,
ha hecho versiones de Aníbal Lecter. Aníbal.
Ah, es verdad.
Es que
es un tipo muy grande. No,
es verdad que hay mucha maldad, que hay gente que dice que el bueno de los hermanos, él tiene un hermano que es Tony Scott, que falleció, que el bueno era Tony. O sea, que el bueno en las películas de acción era Tony. Recordarás que era el director de Top Gun,
sí.
El director de Amor a quemarropa.
Sí, sí, sí.
Tiene bastantes películas así muy solventes, ¿no? Y que decían que en las escenas de acción el bueno era Tony, ¿no? Y esa es un poco la maldad que arrastra Ridley Scott. Pero yo creo que el nivel de una persona que sigue rodando con 88 años y que lo vuelve a demostrar, ¿eh? Porque se nos olvida que esta es una muy buena película, digamos, del género que está ahora bastante de moda, de supervivencia, ¿no? Que por otro lado, yo creo que es un género que ha ido ganando peso porque tiene mucho que ver con los personajes de los videojuegos. Me da la sensación de que está ganando terreno este tipo de películas en los que, ¿no?, hay unos personajes, todo un protagonista, en el que tiene que sobrevivir a muchos males, que es un poco la esencia de muchos videojuegos, ¿no? Y ha ido ganando peso este subgénero dentro del cine de aventuras, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que aquí hay una avioneta, que es un poco el elemento también que permite que no solo la cámara vuele, sino que las secuencias de acción tengan un perfil también distinto. Yo creo que por eso la película gana.
Vamos a hacernos a la idea de cómo son esos vuelos de avioneta y cómo es el ambiente de esa película.
So what'd you do before the world ended?
Es el tráiler en versión original, que doblado suena así.
¿Qué hacías antes del fin del mundo?
Besar a mi mujer y jugar con mi perro.
Carlos, me da la sensación de que hay un tipo de películas que se dejan doblar mejor y otras que se dejan doblar peor. Esta no sé si es de las que necesitas saber muy bien cómo es la declamación del actor, en fin, el sentimiento,
no,
o esta funciona bien.
No es una película que, digamos, que los diálogos sean, digamos, lo más shakespearianos del mundo, ¿no? Es una película de acción, pero obviamente sí que son contundentes, sobre todo, ya te digo, ahí Josh Brolin es el hombre que las deja caer continuamente, ¿no? Pero sí que es una película de acción, potente, sonido envolvente, sonido que te atrapa y mucha, ya digo, muchas ganas de sobrevivir, y el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? En este caso es la constelación del perro, pero son lobos lo que te encuentras ante la disyuntiva de que es el fin para todos.
Oye, si tuvieras que compararla con alguna película de estas postapocalípticas, por el ambiente, por la fotografía, por el movimiento de cámara, ¿con qué la compararías?
No, es
abrumadora, es de
esas
que son agobiantes de ver.
Sí, por supuesto, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí el paisaje no es la carretera, ¿no? Que era una película también un poco así, no era un virus, era unos infectados, digamos, que podían ser zombies, ¿no? Pero que el vuelo que tiene el avión te permite a veces sobrevolar por eso, y yo creo que ese es el toque diferencial de una película, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho La carretera, ¿no? Con Viggo Mortensen, pues la historia es un poco lo mismo, ¿no? Como vas hacia ninguna parte porque no hay huida posible del fin del mundo, digamos, pero esa supervivencia tomada desde el aire sí que tiene un perfil diferente.
Vale, pues esto era La constelación del perro de Ridley Scott. Y nos vamos a algo completamente diferente. Mira, yo como desconocedor del calendario de estrenos de cine no esperaba que tan tarde en el verano todavía hubiera un estreno para niños, que vamos a escuchar enseguida el tráiler de Tadeo Jones y la lámpara maravillosa.
¡Hey, momia fans! Aquí vuestro pro emitiendo desde London, UK. Y algo a los followers.
Estamos en peligro.
¿Quién nos persigue?
El último descendiente de Solimán.
Bueno, porque entre tanto drama familiar y tanto apocalipsis que hemos estado visitando estos últimos minutos, también hay lugar para que hoy llegue a las salas, hoy mismo, la película para lo que los niños, en fin, se echen un rato de risa, de emoción, de esas combinaciones que se hacen ahora tan hábiles, de que valga para el padre, valga para el hijo, que tenga sentimiento, o sea, quiero decir, cosas sentimentales, que tenga acción. ¿Qué tal es este Tadeo Jones, que ya lleva unas cuantas entregas?
Es que además la fecha elegida, lo que dices, ¿no? Que tan tarde en el verano... Es que esta es la fecha en la que normalmente mucha gente ha terminado sus vacaciones, vuelve, digamos, a sus lugares, digamos, habituales de residencia, pero el colegio no empieza hasta el día 7, 8 de septiembre.
¿Qué te voy a decir a ti?
¿Qué haces? Exacto. ¿Qué haces durante estos días ya en tu ciudad? Todavía hace calor, todavía... Bueno, pues aire acondicionado, palomitas, refresco bien, y sí, una buena película de cine. O sea que la fecha es... perfecta, ¿no? Eso no lo dejan. Normal. Precisamente,
oye, yo... Dime. No, por poner a la gente que esté pensando en llevar a sus hijos al cine a ver esta película con ese aire acondicionado y esas horas que ganas de tenerlos y también de entretenerlos. Por lo visto aquí Tadeo Jones ya se ha hecho mayor y se tiene que hacer cargo de su bebé. O sea que esto también nos suena. Esto provoca que su amigo momia se ponga celoso y los mande a todos al pasado usando una lámpara mágica. En fin, tiene un poco de todos los géneros esto.
Sí, yo te diría que tenemos que congratularnos de tener a Enrique Gato, que es el creador del personaje, que trabaja siempre en colaboración con Nicolás Machi, tenerlos en España, pues son capaces de hacer películas de alta calidad de animación. No es una animación, yo veo muchas películas de animación a lo largo del año que vienen de Europa con unas animaciones que te llevarías las manos a la cabeza.
¿Sí?
logran tener muchos espectadores por eso, porque hay una necesidad de llevar a niños al cine, a familias enteras. En este caso estamos hablando de producto de altísima calidad, homologable a los mejores productos de otros países y de otras digamos productoras gordas. Y que tenga, bueno, un carácter que permite conectar más, ¿no? Con el humor, con diferentes golpes. Esta película, que además intenta meter... A veces es verdad que está metido un poco las cosas a calzador, pero yo creo que en general el meter cosas de historia, de arte, de cultura, viajes continuos. Aquí aparece Colón, aparecen las carabelas, hay un viaje de Europa a América. Todo ese tipo, mezclarlo con el eco que tienen las aventuras de Indiana Jones en los padres, porque los niños de Indiana Jones, a no ser que sean padres muy, digamos, pesados y que les hayan llevado a ver o que les pongan en casa las películas, pues probablemente no conozcan, no tengan ni idea de quién es Indiana Jones. Eso es un mensaje más para los padres, pero que todo eso entronque bien y salga bien, finalmente. Yo creo que somos afortunados de eso, porque está es una bien. Película... que desde aquí se vende muy bien en el resto del mundo, en Latinoamérica. Tadeo Jones
tiene mucho éxito, qué bien,
en otros países, efectivamente. Qué y gusto. Eso significa que tampoco es una cosa localista, ¿no? Como puede ser a lo mejor Torrente, ¿no? Que los chistes son de consumo interno. No, o sea, es verdad un perfil que lo hace nuestro, pero que los niños de todo el mundo van a entender perfectamente. Y aquí ya te digo, está lleno de referencias cinéfilas, Mad Max, Titanic,
Indiana Jones
al futuro.
Indiana
Jones, por supuesto, porque además es el líder. Lo digamos de Enrique Gato, del creador, ¿no? Lo hizo siempre pensando en esto.
Oye,
pero cuarta entrega siempre ha ido creciendo en taquilla y las aventuras. No ha llegado un punto que digas, uy, esto ya no tiene más recorrido. Que
pues después de 20 años es un pedazo de mérito, después de la primera entrega. Carlos Marañón, director de Cinemanía, siempre cumple las cosas que uno le pide y la última vez que nos hemos visto aquí en Antena va a volver a hacerlo, que es recomendarnos una película antigua, un clásico para el verano.
Hoy en mi ventana brilla el sol.
Si uno es un español de pro y tiene más de 40 o 50 años, ya sabe que esto es la banda sonora de Cría Cuervos, que es esa película clásica que yo le pido a Carlos, le he estado pidiendo todo este verano, que nos recomendara para esos ratos que tenemos un poco más libres, que ahora ya empiezan a desaparecer, y para ver una película para repasar algún clásico. ¿Esta por qué la has elegido?
50 años cumple la película de Carlos Saura, 3 años después de que Ana Torrent fuera un golpe al cine total con El espíritu de la colmena. Carlos Saura la elige para su película, y vemos a través de los ojos de una niña la historia de una familia en la que las cosas no están muy claras, porque utiliza el flashback, utiliza elementos cinematográficos que en ese momento eran muy poco comunes. Saura es muy moderno en ese sentido, de que es un drama introspectivo, psicológico, de remordimiento, de hijos de la guerra civil, nietos de la guerra civil, en este caso el personaje de Ana Torrent, una madre fallecida, pero que aparece también, que es Geraldine Chaplin también, que en su relación maravillosa artística y personal con Carlos Saura. Es una película imprescindible de nuestro cine, que hace 50 años, producida por Elías Querejeta. La relación fecunda entre Querejeta y Saura también es sensacional.
Por cierto, me encantó la versión que hizo Natalia Lafourcade de este Porque te vas de Janet, en el homenaje que se hizo a Carlos Saura en la entrega de los Goya, porque él creo que murió el día anterior justo a la entrega, y rápidamente, un par de días, y le iban a dar el Goya de honor, ahora que lo pienso, y se murió el día anterior, con lo cual ya estaba preparado que Natalia Lafourcade cantase su versión de este Porque te vas, que mucha gente cree que es una pregunta, que es ¿por qué te vas? Y no, ya está diciendo que todas estas cosas que le pasan es porque te vas, la causa es que te vas. Así
afirmativa.
Que, mira, exactamente, es afirmativa.
No interrogación.
Bueno, pues como a mí ya sabes que me gusta también meterme donde no me llaman, y siempre también te estoy recordando algún clásico para que cerremos esta sección de cine fantástica que hemos tenido, pues hoy no es menos, y me he traído esta banda sonora que seguro que vas a reconocer fácilmente.
Hombre.
Maravillosa esta película que yo te recomiendo a ti, que la conoces perfectamente, que es Bullet, de Peter Yates, del 68, con Steve McQueen ahí a toda caña por San Francisco con el coche.
Con el Ford Mustang.
Maravilloso.
Ese Ford Mustang verde.
Es precioso.
Lo tenía en cochecito lo tuve en cochecito. Qué bueno, qué pequeñito, bueno.
Y luego hicieron aquellos montajes que hicieron hace como 10 años, cuando empezó a utilizarse los grandes montajes, que no era IA todavía,
buenísimo,
para un anuncio de televisión, que él seguía con su coche por San Francisco, una película con Robert Vaughan, con Jacqueline Bisset, con Don Gordon. A mí esta es de las que más me gusta, junto con Harper, investigador privado, de ese tono y de esa época, creo que es la que más me gusta.
Sensacional, ¿no? Persecuciones como esas, con aquellos medios. Yo tenía gente que pensaba que la película era muda, porque hay una persecución de 20 minutos en las que nadie dice nada, simplemente la adrenalina de este hombre por las calles de San Francisco, la típica calle que tiene unos parterres que va bajando como en zigzag, ese lugar mítico de San Francisco.
Sí, sí.
Extraordinario, Steve McQueen.
Pues con esta banda sonora de Bullet nos vamos a despedir en esta sección de verano de cine que hemos hecho con Carlos Marañón, director de Cinemanía, y gracias a la ayuda de nuestros compañeros de Ser Gijón. Que disfrutes lo que te quede por allí y te seguimos escuchando en La Ventana.
Un abrazo grande, Ñaki.
Un abrazo, Carlos,
por tu trabajo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.